Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepalc.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Thank you.
Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan, como siempre, los miércoles a las 9 de la mañana en esto que se llama Cuentos y Cuentas Claras. Muy bien acompañados por Félix y por Diego y por buena música. Diego, muy buenos días y cuénteme hoy, por favor, qué estamos escuchando.
Un saludo para usted, Daniel, para Félix y para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras y de Encuentro Radio. Oiga, muchas gracias por permitirme estar aquí. Este personaje que nos acompaña en el día de hoy se encargó hace unos minutos, recién arrancó la canción que suena de fondo, que se llama Lejos de Ti, de presentarse. Él, efectivamente, para hablar de su natalicio, nos trasladamos por allá a Santurce, en Puerto Rico, si bien se crió en Nueva York. Estaremos escuchando música del señor Ángel Canales. Una de mis pasiones es inmiscuirme en lo más profundo de las historias para ver cuál es la razón de los remoquetes o de los apodos o de los motes. Y a este señor se le conoce como el diferente. Me puse a investigar y resulta que el origen de ese apodo tiene que ver con la particularidad de la música de este señor, que mezcla algo de la nostalgia boricua tan famosa, el sabor del barrio latino y una forma bastante particular de interpretar la salsa en sus canciones. Esto lo convirtió a él en uno de los iconos, de los emblemas de los años 70 y 80, y afortunadamente podemos seguir escuchando música de él y de todos los personajes que ha traído Félix este año, salseros, de boleros, de todos los géneros que hemos escuchado aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Pero como siempre, Félix, buenos días y cuéntenos usted un poquito más de este personaje, el señor Ángel Canales.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel. Buenos días a los oyentes. Efectivamente, Ángel Luis Canales, en mi concepto muy personal, es uno de los tres máximos cantantes de lo que llamamos la música salsa, junto a Ismael Rivera, que fue el precursor de precursores, y a Héctor Lavoe, que está consagrado pues universalmente en el mundo latinoamericano. Ángel Luis lo llamaron también el diferente porque él dio un ejemplo de independencia y rebeldía frente a los empresarios de Fania, que en los años 70, a finales de los 60 y en los años 70 se convirtieron en los monopolistas de la música salsa en América Latina. Él nunca quiso ceder a las presiones de ellos.
Sí, señor.
Por eso fue marginado en los medios, en la radio. Recuerde que la radio trabaja con payola. O sea, los empresarios, los artistas pagan una platica para que sus discos figuren siempre permanentemente en las emisoras.
Sí, señor.
Ángel Luis no quiso entrar en ese movimiento. Incluso creó su propia disquera con su propia plata. Hasta ese punto llegó la rebeldía. ¿De dónde conseguía la plata Ángel Luis? Ángel Luis fue joyero, tallador de diamantes, una profesión bien pagada, con la que pudo lograr esa independencia económica frente a las presiones de los empresarios de la Fania, que lo castigaron poniéndolo en el ostracismo. Yo personalmente vine a conocer las canciones de Ángel Luis Canales en el año 78.
Sí, señor.
Porque Buenaventura en esa época era la verdadera capital de la salsa en Colombia.
Allá llegaba toda la
salsa. Allá llegaban las novedades desde Nueva York porque era el puerto
claro
colombiano, ¿no? Y con una canción que se hizo famosísima porque fue un arreglo extraordinario de un tango llamado Nostalgia, que lo vamos a escuchar
aquí
más
está
adelante.
Sí, señor, aquí está.
Ángel Luis también contó con la colaboración de grandes cerebros de la composición y de los arreglos musicales, entre ellos dos colombianos, Eddie Martínez, un pastuso,
sí,
profesor de conservatorio, que participó con los Palmieri, inclusive algo con la Fania, y que estuvo ayudándole en los arreglos a él, y el otro, Joe Madrid, también de Colombia, de Cartagena, que también fue muy conocido en los medios del jazz y de la salsa. Ya los dos murieron, pero de ahí salió, digamos, la originalidad de los arreglos que tiene la música de Ángel Luis Canales, que está cumpliendo 75 años.
Aún está con
y
nosotros,
se retiró de el espectáculo musical por una enfermedad, la de Parkinson, que lo fue debilitando, de tal manera que muchos de los seguidores de Canales nos quedamos esperando las muchas creaciones que debió haber hecho si la enfermedad no lo hubiera atacado.
Muy bien, Félix, muchas gracias. Es cierto que, no sé si estoy mal, pero me arriesgo a decir que hace unas temporadas esta canción hacía parte del cabezote del programa, de uno de los cabezotes que
correcto
se hizo.
Entonces, es
estaremos escuchando música hoy de Ángel Canales. Félix, muchas gracias como siempre. Daniel.
Hay que empezar entonces por lo que me produce tantos nervios como un partido de Santa Fe y son las elecciones, Félix, que se nos vinieron entonces encima. Y entiendo yo, para que nos explique, que ya está votando gente en el exterior. Sí, mi claro. Pregunta sería, Félix, ¿cuánta gente en el exterior puede votar y esas elecciones allá quién las vigila?
Bueno, supuestamente son los consulados, las diferentes ciudades del mundo, las que organizan las elecciones y las vigilan, ¿no? Me imagino que hay delegados de la registraduría y testigos electorales de los partidos para controlar las votaciones.
¿Esos testigos son de allá o los mandan desde acá?
No, son de allá. ¿Son de allá? Escogidos entre okay. ciudadanos colombianos de allá, ¿no? Mm. Esa es como una forma de asegurar que no haya okay. trampas en esas elecciones, ¿no? Eso siempre ha ocurrido, de que en el extranjero se empieza a votar con varios días de anticipación. Según lo que yo he visto, en algunas ciudades se ha dificultado mucho el proceso de votación porque no existe, digamos, la logística necesaria para atender a los muchísimos colombianos que han llegado para votar, por ejemplo, en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos. Pero hace parte del proceso normal de las elecciones.
Porque según el país, están hablando de que se puede, en el exterior pueden votar 1.414.000 personas.
Sí, pero la realidad es que votará una tercera parte a lo sumo.
Y va a pasar lo mismo, ¿no? Los que iban a votar, los que fueron a votar por Iván, están diciendo que no los dejan votar por Iván. Los que van a votar por el Tigre dicen que no los sí. dejan votar por el Tigre. La misma cosa es.
Sí, ahí. Hay una supersensibilidad en estos días previos a las elecciones que no le hace bien a la política ni a la vida social, porque nos llena de más prevenciones, de más odios, y ya este país creo que está saturado de odios y de frustraciones y de resentimientos. Creo que hay que buscar una línea de, por lo menos de diálogo, no para que se acaben los conflictos siempre van a estar ahí en el país, pero para que se traten de solucionar de una manera menos, digámoslo así, dañosa para la convivencia social. Es a lo que yo aspiro, ¿no? Porque uno que nació, yo pertenezco a una generación que nació en la época de la primera violencia. La primera violencia en las ciudades del interior del país, ciudades de la zona cafetera, no se podía salir de las ciudades, porque los bandoleros, como los llamaban en aquella época, estaban asaltando buses, carros en las carreteras tranquilamente, y no era solamente el asalto de los buses, sino que masacraban las personas gratuitamente. Ahí, cerca de Armenia, en la carretera Armenia-Bagué, operaba la cuadrilla de Teófilo Rojas, había chispas, y hubo varias masacres en esa zona de la línea. Eso nos parece a nosotros como en la prehistoria, pero fue en el siglo XX.
Chispas, no me acordaba.
Sí, uno de los famosos bandidos de aquella época.
Muy bien, Félix, hablemos entonces de las cosas que han pasado a puertas de estas votaciones, y es el café que se tomaron Paloma Valencia y Sergio Fajardo. ¿Salió mal?
Salió mal para Paloma, porque Fajardo refrendó otra vez la independencia y que él no le va a trabajar a Uribe, no va a ser idiota útil de Paloma, y está bien, porque él ha sostenido una posición independiente a lo largo de la campaña, y mal habría hecho de haberse entregado de patas y manos a Paloma para que el uribismo lo utilizara. Eso estuvo bien, y creo que es en parte la desesperación del uribismo de ver el uribismo que sigue a Paloma, porque hay otro uribismo que sigue a Abelardo de la sí. Estrella, de ver que la candidata realmente no pudo despegar, y que Abelardo es el candidato que viene subiendo en encuestas y posiblemente, estoy seguro, prácticamente se
puede que va a pasar a segunda vuelta. Pero ahorita hablamos de vaticinios, le tengo otra. Félix, usted me está diciendo que hay un sector uribista que se va con Abelardo, y fíjese que estos días, ayer o antier, pude ver al que fue exjugador de fútbol, Lucas Jaramillo, sí. y explicaba su voto como siento yo que lo van a explicar muchos, y es, iba a votar por Paloma, porque están agradecidos con Uribe, pero votaron por el Tigre es porque no van a aceptar una vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo, que es tan contradictoria a Paloma.
Es muy posible. El sector derechista ultra, digamos, se cimbroneó y no le gustó la elección de Juan Daniel Oviedo por ser gay, por decir o hablar algunos conceptos que parecen progresistas en una candidatura que supuestamente representaba la ortodoxia de la derecha en Colombia. Entonces, ese pretexto ha sido para algunos bastante oportuno para ligarse a la candidatura del Tigre, que acompañado de José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda y de Desarrollo Económico de Iván Duque, ofrece como mayor seguridad, confiabilidad a esos electores de extrema derecha. A propósito de Lucas Jaramillo, que es el empresario que manda en la Selección Colombia, a los oyentes les quiero decir que el milagro de que jugadores tan mediocres como Kevin Castaño estén haciendo parte de la Selección Colombia 2026 se debe a que él es el empresario de Kevin Castaño y a la vez Lucas Jaramillo es el empresario del entrenador, del técnico de la selección, don Néstor Lorenzo, ¿no? Y varios jugadores de la actual Selección Colombia son apoderados por Lucas Jaramillo, de Medellín, que pertenece a una de las familias del Curubito antioqueño, que es además especializado en negocios, administración, etcétera, en Estados Unidos.
Todo tiene una explicación.
Todo tiene una explicación. Entonces, ese señor es el mandamás ahora dentro de la Selección Colombia.
Félix, otra adhesión que hubo entonces en estos días fue la de Caicedo a Cepeda. Lo de Caicedo me parece triste porque fue una persona que en algún momento me pareció muy interesante su forma de hacer política y de pensar. Sin embargo, es otro de los muchos que tienen investigaciones por presunto acoso sexual. ¿Esto le va a hacer daño a Iván o no lo alcanza a tocar?
Yo creo que no lo alcanza a tocar, pero lo que es lastimoso es que Iván acepte la alianza con un señor que está investigado y seguramente lo van a llevar a la Guandoca por los abusos, violencia de género que aplicó siendo gobernador del Magdalena. Recordemos que él fue gobernador del Magdalena y en la gobernación actuó como esos viejos caciques costeños que tomaban a las mujeres como elementos de presa para ellos y sus devaneos eróticos, ¿no? Ha quedado documentado en varios procesos la forma torpe, grosera, grotesca como él actuaba contra las mujeres, ¿no? La chantajeaba directamente.
Sí, con puestos en la gobernación y sube a mi habitación y las mismas cosas de siempre.
Exactamente. Y lo lamentable es que un señor que aparecía en años anteriores como una propuesta independiente, renovadora, con buenas ideas, haya terminado ensombrecido por este tipo de escándalos y que ni siquiera haya tenido el carácter de terminar su campaña sin tener que adherirse a Iván Cepeda antes de la primera vuelta. Me parece que es una cobardía con los electores que confiaron en él, porque si usted arranca una campaña diciendo que usted es independiente, que usted no acepta el candidato de Petro, que Petro lo ha bloqueado, que Petro ha impedido que los gobiernos que él coordina, dirige, orienta o supervisa en el Magdalena han sido perjudicados por el presidente, a la hora de últimas aparece adhiriéndose incondicionalmente a lo que...
Pues son políticos. Son políticos y son unos que no están ni siquiera en el margen de error de la votación.
Exactamente,
les va a ir muy
pero
mal.
Todo eso, por eso, por alguna razón, Mauricio Liscano, que también salió del gobierno Petro, que fue ministro de Petro, de tecnología, lo acusó de cobarde y de estar traicionando a los electores.
Sí, pero pues que a uno Mauricio Liscano lo acuse, es como si no le diera nada a nadie. Félix, otra, ¿qué va a pasar de los que están abajo totalmente? De Roy, de Sondra McCollins, del señor del Balín, esta gente... ¿Cuál de ellos cree usted que va a tener más votación? Porque incluso Roy también ha dicho que él sabe que le va a ir muy mal, que se va a retirar.
Pues yo creo que el que de pronto le va un poquito mejor puede ser a Santiago Botero, el señor del Balín.
El del Balín.
Pero Santiago Botero en segunda vuelta va a estar incondicional con Abelardo de la Esprilla, que le quitó las banderas con las que él pretendía presentarse como el outsider, como el hombre alejado del sistema, ¿sí?, que viene con unas banderas de renovación en defensa de la patria y de los valores tradicionales. Yo creo que ese puede ser el que más votos obtenga, porque Roy Barreras quedó muy devaluado después de la famosa consulta que hizo con la participación de Pinturita Quintero, que le salió muy mal a los dos, ¿cierto?
Sí.
Cuando se presumía que tenían más arrastre electoral.
Cuando dijeron que iban a sacar 3 millones de votos.
Sí. Pero bueno, esos votos son muy marginales, porque también otro candidato que casi ni se menciona, Gustavo Matamoros, que viene del ejército, es de, también de extrema derecha, y los votos de él también van a endosar a Abelardo de la Espina.
¿Los de Roy se podrían ir a Cepeda?
Seguramente la mayoría se va para Cepeda, por no decir todos.
¿Y entre Claudio y Fajardo quién va a tener, cree usted, mejor votación?
Yo creo que Fajardo, pero no por mucho. Los dos son muy parecidos en sus postulados políticos. Lástima que no hubiera habido como una unión, una alianza, una candidatura de los dos que hubiera sido mucho más efectiva a nivel electoral. Pero bueno, decidieron irse independientes y el centro va a quedar completamente castigado en esta elección. Yo creo que como Fajardo goza del aprecio y el respaldo de una buena parte de intelectualidad del país, la intelectualidad no es toda de izquierda, hay una parte de la intelectualidad que es de centro y progresista, estilo Mauricio García Villegas.
Hay intelectuales de derecha también.
Sí, correcto.
Don José Obdulio no es bruto.
Correcto. Exactamente, estoy tratando de hacer énfasis en eso. Entonces, muchos intelectuales, Mauricio García, Ramiro Bejarano, Héctor Abafacio Lince y otros, se han alineado con Sergio Fajardo, ¿no? Y ha hecho una campaña un poco más consistente que la de Claudia. A partir de ayer noto que inició una campaña fuerte de mensajes demostrando que si lo llaman tibio no es porque sea deshonesto ni porque sea un tipo que haya claudicado ante el clientelismo. En fin, yo creo que Fajardo le puede ganar a Claudia, pero eso es una, un triunfo pírrico.
¿Le parece que vale la pena una acción como la de Claudia de estar radicando denuncias contra Petro por participación en política en este momento?
Sí, porque ella está pensando en las elecciones de 2030, Daniel. Hay gente que se lanza en elecciones anteriores para ir creando una imagen de presidenciable, ¿no? De tal manera que si el gobierno, sea cual sea el que suba al poder, fracasa, ellos aparezcan como la fórmula que ya conoce el pueblo y que puede tener, entre comillas, la inteligencia y el talento para conducir,
o sea,
al país.
Yo me pregunto, ¿qué gana haciendo eso en este momento cuando tienes elecciones el domingo, Claudia?
Como le digo, se está proyectando como la campeona de la moralidad que no ha transigido ni con el uribismo ni con el petrismo. Póngale ojo a eso. Dentro de 4 años creo que la gente va a estar en otra situación emocional diferente a la de ahora. No va a aceptar ni el caudillismo de Petro ni el caudillismo de Uribe, y ahí puede haber la oportunidad para personas como Claudia, que se han venido trabajando la imagen de ser independientes. Todo eso tiene su razón de ser, Daniel, eso no es gratuito. Eso le permite a ella ganar puntos para dentro de 4 años. Lo mismo, Juan Daniel Oviedo se permitió inscribirse en la lista de palomas pensando en las elecciones presidenciales del 2030.
No, le hizo muy mal.
Bueno.
Porque si se piensan a futuro, entonces, ¿qué estaba pensando Claudia López cuando sacó en Bogotá de los barrios de invasión a la gente en plena pandemia y los mandó sacar de donde vivían?
Todos han cometido errores, Daniel. Muéstrame el político colombiano que no haya cometido errores.
No, pues ser político ya es un error.
Bueno, esa definición está muy clara. Esa definición está muy clara. Entonces, ni hablemos más del peluquín, como se dice. Es decir, todos tienen errores, todos tienen defectos. Todos han caído a veces en vicios, en amiguismos, en clientelismos. La soberbia los traiciona muchísimas veces, etcétera. Eso hace parte de la lucha política aquí y en cualquier país del mundo.
Muy bien. Escuchemos otra canción de nuestro artista invitado y jugamos un poquito a hacer vaticinios electorales.
Sí, señor Daniel. Estamos escuchando música de Ángel Canales. Félix, usted nos dirá de las opciones que hay, con qué nos vamos.
Hay una versión del bolero, Dos Gardenias, que aquí lo hizo conocer Daniel Santos, famoso, sí, Daniel Santos puertorriqueño, pero creo que la versión de Ángel Canales es muy superior y es una de las canciones que queda, digamos, en la inmortalidad del cancionero musical latinoamericano por parte de Ángel Luis Canales.
Vamos con Dos Gardenias y ya volvemos.
Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño,
ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos carterías para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro día. A tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán: mami, te quiero. Pero si una tarde se que las cardenias de mi angora se mueren, será amor que han adivinado, es tu amor mío traicionado, porque existe otro querer. Pero si una atardece que las cardenias de mi amor ahí se mueren.
Muy bien, creo que, como dice Félix, es una canción que marcará historia en Latinoamérica y en los conocedores. Félix, le manda saludos sobre todo a mi papá.
Bueno, para Carlitos, verdadero amigo, va un saludo muy cordial. Y estamos aquí gracias a la solicitud que él nos hiciera en días pasados. Muchas gracias, Carlitos, por la compañía.
Países Conectados, Diego, por favor, empecemos porque tuve una sorpresa y habíamos tenido una seguidilla de Argentina.
Ya le digo, permítame un segundo que estoy aquí entrando. Bueno, además de Colombia, carambas, está un poquito lento esto. Estados Unidos, sí señor, y México.
México, muy bien. Ahí estamos entonces a las personas que nos están escuchando. Gracias, ojalá algún día se animen a saludarnos. Félix, continuemos entonces para que juguemos. Yo digo que Iván Cepeda gana en primera vuelta, que la segunda en votaciones va a ser Abelardo y tercera Paloma, evidentemente. El cuarto va a ser Fajardo. Ese es mi pronóstico. Hágase un pronóstico usted y que se haga otro Diego.
Pues estamos de acuerdo.
Fajardo, ¿cree usted que va a ganar en primera, Iván?
¿A qué se refiere ganar en primera? ¿Que queda presente?
Que queda de una vez, sí.
No, eso sí, no lo creo.
Entonces, dígame la suya, ¿cómo es la predicción?
Entonces, primera vuelta va a ser reñida entre Fajardo, entre Cepeda y De la Estrella, que son los que van a pasar a segunda vuelta. Paloma va a quedar en tercer lugar y Fajardo en cuarto lugar. En segunda vuelta está muy reñido y no me atrevo a dar
ganador. Esa sí todavía no.
Inclusive, para información de los oyentes, las últimas encuestas que no se pueden publicar están dando un alto avance de Abelardo de la Estrella. La del Centro Nacional de Consultoría, que la publica la revista Cambio, que no es precisamente de derecha, da casi un empate en primera vuelta entre Abelardo de la Estrella e Iván Cepeda. Entonces, las elecciones van a ser muy reñidas. Yo no creo que alcance a pasar en primera vuelta Iván Cepeda.
Listo.
Me parece muy complicado, muy difícil.
Diego, ¿cómo la ve usted?
Estoy de acuerdo con usted, Daniel. Yo diría que en primera vuelta ganaría Iván Cepeda, seguido del señor del Tigre, aunque yo soy amante del Tigre, pero el Tigre Tigrillo. Falcao, no del Tigre de la Espriella. Paloma está igual tercera, y de ahí para atrás yo realmente, sin ser duro, pero yo veo que eso es perder el tiempo entre esos otros candidatos, que no es la primera vez, además, que pasa con un tipo como Fajardo.
¿Cuántas veces se ha presentado Fajardo?
Se ha presentado 4 veces.
Pero Lula se presentó 5, ¿no?
Lula se ha presentado 5, se ha presentado ya como 8 veces.
No, pero la primera vez que ganó.
La primera vez que ganó se había presentado como la quinta vez.
¿Sí? ¿La constancia?
Es la constancia, eso en América Latina ha habido candidatos que se han presentado varias veces, por ejemplo el presidente de Chile, Kass, ya se había presentado en otras elecciones, había perdido, es como una constancia, como que los electorados le van dando el turno a ciertos candidatos una vez se queman los anteriores, y en América Latina se ve eso. Tenemos ahora la Fujimori, Keiko Fujimori en Perú, ha perdido 4 elecciones seguidas. Es posible que esta quinta sí la gane.
Ay, ¿no? Hijo de madre.
Qué miedo.
¿Sí? Porque bueno, es que en el Perú se están enfrentando 2 candidatos que no tienen hojas de vida, sino prontuarios judiciales.
Sí, es que eso se volvió también como costumbre.
Aclaremos la cuestión, ¿cierto?
Félix, estábamos hablando un momentico de Brasil y quiero preguntarle por la reunión que se hizo entre Flavio Bolsonaro y Donald Trump. Esto, ¿qué poder le puede dar Trump o el apoyo de Trump? ¿Qué tanto le puede servir a Flavio en las votaciones?
Pues bastante, porque en Brasil las iglesias cristianas conservadoras tienen muchísimo más influencia política que aquí en Colombia. Conforman por lo menos el 30% del electorado.
Es bastante.
Y eso le permitió a Bolsonaro, recuerde usted en la pasada elección, empatar segunda vuelta casi prácticamente con Lula, ¿no? Fue gracias a ese electorado de iglesias cristianas que se volcó masivamente a apoyarlo a pesar del pésimo gobierno que hizo Bolsonaro. Y ahora están aprovechando pues el desgaste de un presidente como Lula, que está en su cuarto periodo presidencial, tiene ya 80 años, está afectado por algunas enfermedades, están haciéndole exámenes para un posible cáncer, y que quiere estar por quinta vez en la presidencia.
Oh, ya.
Pero arrastra demasiados problemas consigo, y eso ha permitido que el hijo de Bolsonaro, Flavio, el senador, que es el candidato del principal partido de oposición, lo empareje en las encuestas y en segunda vuelta, según algunas de ellas, pueda ganarle a Lula. Pero es por el desgaste de Lula ya de tantos periodos en la presidencia.
Y a este Flavio está ahorita en un escándalo grande con un banquero. Con un banquero que tuvo pues problemitas de plata mala vida, digamos. Y están hablando también que hace parte del mayor fraude financiero en la historia del país. ¿Esto de verdad lo puede opacar el hecho de hacer propuestas populistas?
No creo. Aquí las elecciones colombianas están demostrando que la gente acepta a los candidatos con todos sus defectos, acepta a los gobiernos con todos sus defectos, porque no lo piensan racionalmente, sino con las vísceras. Todo se vuelve emocional y predomina el rechazo a los candidatos opositores. Y allá en Brasil se está dando el mismo fenómeno de polarización que se está dando aquí en Colombia. Entonces la derecha ya acepta a Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro, tal como es, por el odio tan fuerte que le tienen a Lula, ¿no? El odio creo que es el que está presidiendo estas elecciones aquí en América Latina en los últimos años.
Hay una encuestadora entonces que nos está contando que el impacto en las encuestas con esta reunión fue inmediato. Según Atlas Intel, Bolsonaro perdió 6 puntos de manera inmediata en un hipotético balotaje frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Pasó de 47 a 41 y Lula subió a 48. Datafolha registró una caída más pronunciada después de esa reunión y entonces están diciendo que le salió el tiro por la culata.
Bueno, esperemos. Yo en esto de la política latinoamericana no me atrevo a hacer pronósticos contundentes porque hay más de una sorpresa. Hace un año Lula ganaba con comodidad, según las encuestas, las elecciones, ¿no? Sin necesidad inclusive de segunda vuelta. Y ahora eso se ha ido emparejando.
Para una encuesta, otra encuesta, decían por ahí.
Exactamente.
O sea, entonces, esa encuesta que dijo que el Tigre iba a ganar tampoco.
No.
Entonces, esperemos a ver y sepamos que se están dando muchas sorpresas en América Latina a nivel electoral. Así que está predominando el populismo. Y aunque nosotros nos movemos en círculos, llamémoslos progresistas, hay otros sectores del país que se mueven con otras connotaciones ideológicas, que ven la realidad de otra manera y que están también movilizándose para presentarse en las votaciones y tratar de derrotar los proyectos progresistas que hay en la contienda electoral. se está moviendo mucha plata por ese lado, se está moviendo mucha clase media por ese otro lado. Quiero advertirles eso para que no nos llamemos a sorpresas más adelante.
No te llames a sorpresas. Félix, estamos entonces también viendo resultados de la elección chilena, y es que resulta que cuando ganó el señor Kast, muchos colombianos acá en este país, habitantes de acá, estaban muy felices porque un tipo como él ganaba allá, e incluso colombianos de allá estaban felices para que no dejaran entrar más migrantes. Sí. Parece que la gente cuando se va a otro país se le olvida de dónde viene definitivamente. El caso es que se vio una tercera deportación de colombianos desde Chile por mano del señor Kast. ¿Cuánta gente están sacando? ¿Por qué nos odian tanto en Chile?
Hay un problema de orden público en Chile, se ha ido deteriorando la seguridad. Chile era un país relativamente seguro, pacífico, pero la llegada de colombianos y de venezolanos en los últimos años a Chile ha cambiado esa cara pacífica que tenía la seguridad en las ciudades de Chile. En el norte de Chile hay un gran puerto que se llama Antofagasta, que se fue poblando de una colonia de colombianos, especialmente de la costa pacífica. Entonces se fueron creando barriadas de colombianos, y con la llegada de colombianos llegaron las pandillas, llegó el narcotráfico, llegaron el gota a gota y otras expresiones delincuenciales que aquí son muy comunes en Colombia. Y eso fue creando un ambiente social de inseguridad en Antofagasta. Los colombianos fueron esparciéndose por otras ciudades de Chile, y junto a ellos los venezolanos aparecieron también con sus propias bandas delincuenciales, que empezaron a sembrar de inseguridad unas calles de las ciudades chilenas como Santiago, que antes eran relativamente seguras. Entonces, Kast explotó en la campaña presidencial esa inseguridad que estaban creando los extranjeros en Chile, prometió expulsarlos, prometió deportarlos, les acusó de ser los causantes de la caída de la seguridad en el país, del aumento de la delincuencia, acusó al gobierno de Boric de haber sido complaciente con estos extranjeros, y está cumpliendo lo que decía en el programa. Está expulsando, deportando colombianos y venezolanos del territorio chileno. Porque Chile, dentro de América Latina, es como una isla de prosperidad, de bonanza relativa económica. Si vemos a Chile en comparación con países vecinos, su situación económica es mucho más estable y privilegiada que la de países como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera. Entonces, allá como en Estados Unidos, la derecha ha tomado la bandera de la lucha contra los extranjeros como una lucha por defender la paz y la soberanía nacional, ¿no? Y Kast, prometiendo que iba a acabar con la presencia de los colombianos y venezolanos maleantes, delincuentes, fue que pudo conseguir una mayoría apreciable en segunda vuelta. Esa es la explicación de por qué.
Sigamos con noticias de fuera del país, Félix. Entonces se está hablando también de la posibilidad entonces de que Estados Unidos tome una decisión radical de la guerra con Irán, porque definitivamente, al parecer, hasta donde entiendo, no hubo ningún acuerdo concreto en las pocas o muchas negociaciones que intentaron. Cuando se habla de tomar una decisión radical, ¿qué podríamos estar esperando?
Pues nuevos bombardeos, nuevos ataques a los sitios petroleros, industriales, a los centros políticos de poder en Irán. De hecho, ya lo empezaron a hacer. En el día de ayer hubo ataques en ciertos puntos estratégicos de Irán, porque Trump quiere presionar al gobierno iraní para que firme un acuerdo de paz que sea totalmente favorable a los intereses de Estados Unidos. Se había negociado un primer acuerdo, pero que era muy complaciente, entre comillas, con los intereses del gobierno iraní. Trump recibió críticas de copartidarios republicanos de que se estuviera negociando semejante tratado de paz con Irán, que no se diferenciaba mucho de los que había negociado antes el gobierno demócrata de Barack Obama, ¿no? No había mayor diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, ante esas críticas, Trump explicó en sus redes sociales que no quería apresurarse a firmar un acuerdo de paz que no estuviera bien negociado, que prefería esperarse unos días más para sacar un acuerdo realmente favorable para Estados Unidos. Mientras tanto, como el Departamento de Estado de Estados Unidos se juega por todos lados, mientras tanto, están presionando a Cuba para que se haga una transición parecida a la que está haciendo en Venezuela, ¿no? Favorable a los intereses de Estados Unidos y que ubique a Cuba otra vez dentro del sistema capitalista, porque en las condiciones actuales Cuba está agonizando. Nadie le está ayudando, ningún país, ni China, ni Rusia, ni nadie está prestando ayudas para poder sobrevivir. Creo que ha llegado como esos boxeadores que han aguantado muchos asaltos en el ring. Ya están agotados, están en el 15º round, les está faltando aire. Y creo que por ahí de pronto Trump va a obtener un triunfo político que no lo puede obtener o no lo ha podido obtener en Irán, ¿no? Entonces, hay que esperar dentro de esas negociaciones con Cuba si surge una carta ganadora para Trump, para que él se reivindique ante un sector del electorado norteamericano que antes lo apoyaba y ahora lo está rechazando.
Intocable aún Daniel Ortega en Nicaragua, allá no se van a meter, no les importa.
No, porque Ortega maneja el país con un criterio capitalista, es decir, allá no han tocado los intereses de Estados Unidos.
Y mientras no los toque, ellos no les interesa.
No les interesa, el sistema ha sido siempre capitalista, no ha tenido esos bajones, esas expropiaciones, todas esas cosas negativas que tuvo en Venezuela de Chávez, en la Venezuela de Chávez. Ellos hasta la famosa rebelión de los estudiantes en 2018 eran un país modelo para el Fondo Monetario Internacional. La economía estaba manejada por el Fondo Monetario. Tanto es así que la explosión popular en las calles que desataron los estudiantes fue porque, siguiendo el consejo del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Ortega se había propuesto reducir el monto de las pensiones de jubilación para poder ajustar las finanzas del país. Ese fue el verdadero...
Y ahí se armó.
Sí, florero de Llorente que se armó para desestabilizar al gobierno. Pero hasta ese momento Ortega era un gobierno capitalista ejemplar para el Fondo Monetario Internacional.
Y como no hay petróleo.
Exactamente.
No les importa
ni los billetes. Nicaragua no es un país rico en minerales. No. Tal vez tiene algo de oro, pero no es mucho tampoco. Y como le digo, siempre han cumplido con las regulaciones del Fondo Monetario.
Eso explica también el abandono que hubo total en Haití, como no tienen plata para robarles. Porque eso quedó ya así.
Eso se quedó allá y es un estado fallido, un estado fracasado. Es un estado que está agonizando, pero las agonías suelen ser largas cuando se trata de los estados en el mundo, ¿no? Hay estados como Somalia que no existen más que en la ficción diplomática, que al igual que Haití están sufriendo las consecuencias de una guerra civil interna. Lo mismo, ya lo hablábamos en programas pasados, República Centroafricana, Sudán del Norte, Sudán del Sur, el Congo, son ficciones, ¿no? Hay un gobierno en una capital, pero ese gobierno no tiene control territorial, no tiene control político en la mayor parte del territorio de esos países. Eso se ha hecho ya paisaje común aquí en este mundo nuestro, ¿no? Mientras sean países pobres, mientras sean países que no tengan minerales estratégicos,
no les
utiliza. Estados Unidos, ni las potencias occidentales, ni la China, ni Rusia van a intervenir.
Acaba usted de nombrar a Sudán, Félix, y también tuve que ver esta semana unas noticias que hablaban de colombianos reclutados para la guerra que hay en Sudán. ¿Cómo resultaron colombianos metidos allá?
Porque aquí hay una industria. Aquí hay coroneles y altos oficiales.
Perdón, y cuando hablamos de Sudán, ¿es de todos?
Aclaremos, sí, Daniel. Antes había un solo Sudán, que era el país más extenso de África, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero hubo una guerra civil entre el norte del país, desde donde se gobernaba toda la república, la capital Khartoum, que es de un grupo de origen árabe e islamitas, que se enfrentaba al sur del país, que es rico en petróleo, que está poblado por población negra, cristiana, muy conectada con iglesias evangélicas de Estados Unidos. Por presiones de Estados Unidos, de las iglesias de derecha en Estados Unidos, se apoyó la causa de la independencia de Sudán del Sur y al final no hubo mayores traumatismos para hacer la separación del país entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. Pero en lugar de que se pacificaran las situaciones tanto en la parte norte como en la parte sur, en ambos partes, en ambos nuevos países, surgieron guerras civiles. En el Sudán del Norte, el Sudán Islámico, hay una guerra entre dos facciones que hacían parte del gobierno. Una estaba representada por el presidente, que era el comandante general del ejército, y la otra por el jefe de unos grupos paramilitares que habían sido formados para reforzar la acción de las tropas del gobierno en una zona del Sudán del Norte que se llama Darfur, donde había una rebelión también de islamistas contra el gobierno central. Por una etapa de coexistencia entre paramilitares y militares, el país pareció entrar como en un periodo de cierta estabilidad política, pero esa se rompió porque los dos jefes
se agarraron,
contaban con el apoyo de diferentes países vecinos. Por ejemplo, a los paramilitares los apoya Emiratos Árabes Unidos, que es un país muy rico. Resulta que Emiratos Árabes Unidos es un país donde operan estas oficinas de reclutamiento de militares latinoamericanos, asiáticos, pero sobre todo colombianos, que tienen fama por la preparación que reciben en el ejército colombiano, que desde hace tantos años ha estado en guerra. Entonces, que tienen la experiencia de la guerra, están más valorizados, les ofrecen unos sueldos aceptables para el medio colombiano,
sí.
13, 15, 20 millones.
O sea, pónganle la cifra que quiera porque ellos saben que probablemente los van a matar, entonces no les van a responder.
Y entonces, como en Colombia sienten que han ofrecido sus vidas en vano porque los sueldos que les pagan en el ejército no son lo suficientemente buenos para asegurarles el futuro, prefieren irse atraídos por las promesas que aquí les hacen oficiales o exoficiales colombianos que montaron las oficinas de intermediación para esos países, no solamente para Sudán, se han ido también para Ucrania, para Rusia, etcétera.
Es un negocio, es un emprendimiento.
Entonces eso es lo que apenas ahora se le viene a dar publicidad aquí en el país, pero desde hace rato vienen operando esas redes.
La empresa de Emiratos Árabes que se encarga de esta gestión tan pulcra se llama Fuerzas de Apoyo Rápido y está llevando entonces a colombianos a apoyar tropas paramilitares que cometieron atrocidades, por ejemplo, en Sudán, reporta Human Rights Watch.
Uy, sí, qué inglés, sí, tan malo. Eso es así.
Perfecto.
Igual pasa en Ucrania, igual pasa en Rusia. Como hay escasez de hombres, tanto en el país como en el otro, en Rusia y en Ucrania, están reclutando colombianos y en general extranjeros que quieran ser voluntarios allá.
Una tercera canción y venimos con una pregunta de despedida, ¿les parece?
Sí, señor. Félix.
Hay una canción que pues me gusta también bastante, esta es más de salsa, Sol de mi vida.
Sí, señor, aquí está. Ya volvemos.
Siento
Félix, ¿qué podríamos decir entonces? ¿Qué más ha pasado con las protestas en Bolivia? Porque Rodrigo Paz promulga una ley, no sé a qué se refieren con promulgar la ley, la va a promover o ya está lista para hacerse efectiva, donde le da vía libre a las Fuerzas Armadas para controlar las protestas sin detenerse.
Pues es decir, hay unas protestas sociales que son justas por unos problemas que no se originaron en este gobierno, que vienen de anteriores gobiernos. Recordemos que la crisis económica y social de Bolivia viene de tiempo atrás. El anterior presidente Luis Arce, que era del Movimiento al Socialismo, tuvo que enfrentar la caída de las exportaciones de gas natural, que fueron la base de la economía de Bolivia durante muchos años, la escasez de dólares en el país para la importación de combustibles y de alimentos. Bolivia es un país que no tiene una industria propia, y eso empezó a causar protestas y divisiones dentro del mismo Movimiento al Socialismo. De hecho, en las elecciones pasadas, el Movimiento al Socialismo resultó dividido y sufrió una gran derrota, porque por un lado estaban los partidarios de Evo Morales, y por el otro lado los del expresidente Luis Arce. Esa división se radicalizó y concluyó en la victoria de un candidato de centro derecha como Rodrigo Paz, que es el actual presidente. Esa situación estructural de Bolivia no se resuelve de la noche a la mañana. Rodrigo Paz cometió el error de creer que a través de métodos prohijados por el Fondo Monetario Internacional, como la restricción de los gastos, del gasto público, el aumento de impuestos, el quita, ¿se fue la luz?
No. Tranquilo.
La quitada de subsidios a los sectores populares, la quitada del subsidio al combustible. La gente iba a aceptar pacíficamente todos esos cambios, y es el peor remedio que se podía usar en un país que ya venía soportando una grave crisis. Evo Morales, que es un político hábil, inteligente, pues ha tratado de sacar partido del mal manejo político del presidente actual, y ha tratado de capitalizarse otra vez como el líder popular de Bolivia, pese a las acusaciones judiciales que tiene en su contra, que ya las hemos conversado en otros programas. Rodrigo Paz ha recibido el apoyo de un socio muy importante, que es Lula. Él ha hablado con Lula y ha pedido apoyo a Lula, y Lula le prometió enviar alimentos, combustible y otros productos que se necesitan en Bolivia de primera necesidad. Entonces, contando con el apoyo de aliados como Brasil, Argentina, etcétera, Rodrigo Paz piensa ir ganando tiempo. Ha hecho algunas concesiones. Una de las últimas fue rebajarse la mitad del salario de él y de los ministros para probar que están siendo consecuentes con la austeridad que se vive en el país, pero yo no creo que esto desemboque en un golpe de Estado, en algo parecido, porque el gobierno lleva muy poco tiempo en el poder, y como le digo, gobiernos democráticos, sobre todo el de Brasil, lo están apoyando. Entonces, Lula, que tiene un prestigio bien ganado como un presidente progresista pero democrático, no creo que vaya a ser cómplice de un golpe de Estado allí en Bolivia.
Muy bien, hemos llegado al final. Nos queda esperar una canción y lo que pase el domingo.
Sí, señor.
De las cosas más preocupantes es que en un país como Colombia sea una persona nefasta como Huescol el que esté haciendo las entrevistas a los candidatos. Eso también habla mucho de lo que sucede acá.
Habla de la situación en la que estamos en los medios sociales del país, porque le ha hecho entrevista a Gustavo Petro, a Álvaro Uribe, ahora se le va a hacer a Abelardo Forero, a Abelardo de la Espriella.
Sí, eso es vergonzoso.
Ese es el tipo de periodismo que está imperando ahora en Colombia,
desafortunadamente. ¿Con qué canción nos despedimos, Félix?
Con esa adaptación que hizo del tango Nostalgia, que es una de las mejores que se han hecho y que fue la que lo presentó en Colombia en el año 78. Nostalgia, de tango argentino convertido en un arreglo de Ángel Luis Canales, en una canción también que queda en el álbum de las mejores canciones de salsa, o de lo que está conectado con la salsa en América Latina. Bueno, muchas gracias a todos.
Para olvidar un loco amor, que más que amor fue un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otra boca. Si su amor fue por un tiempo, porque es tanto el sufrimiento y esta cruel preocupación. Vengo por los dos mi copa alta, para después así brindar por los fracasos del amor.